Este primer café de hoy es dedicado a la economía con cuatro economistas como Germán González, coordinador macroeconómico de Caples UC y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Germán? Buen día.
Hola, Cecilia. Buenos días al panel.
También estamos con José de Gregorio, que es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hola, José. Buen día.
Hola, Cecilia. Hola a todos. Hola a nuestros auditores.
Nos acompaña también el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini. Hola, Claudio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Y también estamos con Luis Eduardo Escobar, del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. Hola, Luis Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, Cecilia, buenos días a todos los auditores y auditoras y a los panelistas que nos acompañan.
Bueno, quería comenzar cortito con lo que supimos ayer. El Banco Central de Estados Unidos, que mantuvo la tasa en un rango entre 5,25% y 5,50%, pero estima una política monetaria más restrictiva para el 2024. Se habló sobre la inflación, que todavía estaban muy atentos a aquello, porque no han llegado al objetivo, que es el 2%. Esto que puede parecer, como siempre lo digo, para alguna audiencia como muy lejano, sí tiene sus repercusiones en las economías de distintos países. En ese sentido, ¿algo que decir, Germán? José de Gregorio, parece que Germán, la comunicación se nos cortó. José de Gregorio.
Sí, no. Hola, sí, me parece que hay una cosa que ha sido bien interesante, que en algún momento se esperó que la Reserva Federal fuera más dura, se esperó en muchos países que fuera más dura la política monetaria, porque es difícil combatir la inflación, pero la inflación ha cedido con mucho menos costos en términos de producto lo anticipado, lo cual hay una gran discusión de qué se debe, aumento de la productividad, cosas que pasaron durante COVID. Por lo tanto, es bastante razonable, le provee un poquito de respiro, porque siempre está este temor de que efectivamente Estados Unidos se va a acelerar, puede entrar una recesión, pero ya estando cerca del fin, obviamente los costos son agotados, lo que no descarta que las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos el próximo año son relativamente bajas, mucho más cercanas del 1 que del 2% que está ahora, y eso es bastante importante para la economía mundial en términos de impulso.
Claro, así lo decía la Fed. Ahora sí, Germán González.
Sí, ahora sí. Bueno, efectivamente estuvo esta mantención de la tasa, que fue era algo esperado, pero se da también una señal de que las tasas van a bajar más lento el próximo año. Esto está muy relacionado también con una economía de Estados Unidos que ha mostrado más resiliencia de lo que se esperaba. Este año va a crecer el doble de lo que se esperaba en junio, de acuerdo a las propias proyecciones de la Fed. Pero también la inflación y el shock del aumento del precio del petróleo que hemos visto en la última semana es una señal de preocupación, y lo que deja ver la Fed es que mientras no tenga mayor claridad respecto del descenso de la inflación, digamos, va a mantener la tasa, y eventualmente no descarta que haya un alza adicional este año. Yo creo que eso, desde el punto de vista de la economía chilena, no amarra de ninguna forma lo que va a hacer el Banco Central de Chile, porque la política monetaria en Chile es autónoma, pero sin embargo hay un mecanismo acá de corrección o de ajuste, que es el tipo de cambio, y hemos visto una depreciación bien fuerte del tipo de cambio, y hoy día está en parte por esto depreciándose el peso a niveles de 891 pesos por dólar. Yo creo que es una de las formas en que reaccionan los mercados. Cayó la bolsa también, y esas son consecuencias directas de esta decisión de la Fed de ayer, más que la mantención, como digo, sino que de esta visión de tasas más altas por más tiempo, digamos que genera una condición de menos estímulo, de menos impulso externo para la economía chileno y para la economía emergente en general.
Claro, sobre todo, bueno, acercándonos a la economía chilena, ¿no? Como decía Germán. Luis Eduardo Escobar.
Bueno, yo creo que tanto Pepo como Germán tienen razón en lo que dicen. Yo hay un aspecto que quisiera destacar, que es que la complejidad de estas decisiones. O sea, en Estados Unidos ha habido una fuerte discusión respecto de cómo se mide el IPC, de qué inflación estamos hablando. Y también estas pausas son una forma de decir, mire, ¿sabe? No estoy muy seguro a dónde va este negocio, así es que démonos una pausa y veamos cómo está reaccionando la economía. como decía Germán, la economía de Estados Unidos se ha portado relativamente bien. Las tasas de desempleo son históricamente bajísimas. La tasa de crecimiento está en torno a un poco más del 2% este año. En fin, entonces, si la Fed sigue apretando, las consecuencias para el próximo año, porque estas cosas tienen un rezago en el tiempo, son adversas, como decía José Gregorio. Entonces, esto de tomarse la pausa es de miremos bien el panorama y tomemos las decisiones con calma, porque lo más importante es no hacer más daño.
¿Y Chile tiene algo que hacer al respecto? ¿Solo espectador? ¿De qué manera se reacciona ante esto, teniendo en cuenta que la economía de Estados Unidos, ¿no es cierto?, es tan importante y influye no solamente en la economía chilena, sino en muchos otros países? Claudio Agostini.
No tengo mucho más que agregar en lo que ya han dicho en este tema.
Respecto a Chile, José Gregorio, ¿algo que debería reaccionar? No sé si podría hacer algo.
No, es muy distinto el panorama que se espera internacionalmente, no cambia mucho. O sea, Chile tiene que reaccionar en la medida que lo que haga la Fed cambia el panorama internacional. Y el panorama internacional de desinflación, de un crecimiento un poco más tenue, es lo que se ve. Y quiero sí destacar una sola cosa, que creo que es bueno recordarla. Tuvimos un shock inflacionario global en el mundo entero, inédito. Todos los países del mundo fueron a dos dígitos. Y los bancos centrales, con algo que hemos venido aprendiendo y estudiando y practicando los últimos 30 años, por primera vez se vieron enfrentados a este fenómeno global en América Latina, en todas partes. Hicieron lo que había que hacer, manteniendo manteniendo una meta de inflación creíble, empezaron a subir tasas, empezaron a desinflar, se han pagado pocos costos y estamos volviendo a inflaciones bajas normales en el mundo entero. Y eso yo creo es un tremendo éxito de la política monetaria y de la banca central en todo el mundo.
Bueno, pasemos a otro tema ya interno que tiene que ver con este próximo desafío para el gobierno, para el ministro Marcel, que es la discusión del presupuesto 2024. El ministro ha dicho que como gasto va a crecer más que el 2023, y respecto a la preocupación de muchos sobre que se haga hincapié en la producción, el ministro ha dicho, ¿no es cierto?, que efectivamente, por ejemplo, en términos de la permisología, como se le ha llamado a eso, tienen que ocuparse de aquello porque es importante para el crecimiento, y estamos en condiciones de hacer un esfuerzo para racionalizar todo este bosque. ¿No es cierto? Se refirió al tema de recuperar la capacidad para crecer, que ya se ha descendido mucho en los últimos 15 años, y habló de un proyecto de inversión que normalmente mira hacia el futuro. Bueno, en fin, y también dio otros los otros lineamientos en qué va a estar pensando para este presupuesto 2024. ¿Cuál es el principal desafío? ¿Dónde el ministro Marcel va a tener que así que poner una lupa para que esto pueda prosperar? Claudio Agostini.
Yo en mi opinión, yo creo que hay varias dimensiones en las cuales es relevante una mirada al presupuesto. La primera es, dado que se rechazó la reforma tributaria que había presentado el gobierno, ¿cómo limita eso varios de los gastos y programas que pretendían hacerse? ¿Y de dónde va a salir el financiamiento permanente de esos gastos, dado que ya no está la reforma aprobada y tampoco por ahora se ha avanzado mucho en que exista? Y de aquí a que se apruebe el presupuesto, no da la impresión de que va a haber algo aprobado que uno diga, okay, aquí están los recursos. Entonces, lo primero es, en un tema más global en el presupuesto, no están los recursos con los que el gobierno esperaba contar, dada la reforma tributaria que presentó. Ese es un primer,
y el pacto fiscal desafío. Tampoco va a estar listo antes de que se discuta.
Tampoco. Entonces, aquí no hay magia. Si no hay más ingresos permanentes, no pueden haber más gastos permanentes, y es una limitación que tiene que reflejarse en este presupuesto. El segundo es que está en parte de lo que tú mencionaste, la introducción, Cecilia. Yo creo que hay un tema relevante desde el punto de vista de la inversión. Y por un lado está, sin duda, ver qué organismos hacen qué cosa y cómo hacer eso más eficiente, más rápido. Lo cual no implica llegar y aprobar todo. No se trata de decir, vamos a levantar las restricciones ambientales y ahora se puede invertir y destruir el medio ambiente. No, el tema es la velocidad y la cantidad de permisos en los cuales eso se decide en forma correcta y se llega a una decisión final, sí, no, sea la que sea, y ya, y ojalá lo más rápido posible. Pero yo creo que, dada la circunstancia en Chile, que tenemos un crecimiento, baja productividad, algo en el presupuesto de mayor inversión pública que ayuda, a mí me parecería que sea correcto y que podría ayudar en estos momentos. Y por último, ojalá de verdad hagamos un esfuerzo en rediseñar, recortar y eliminar programas que están mal evaluados. La DIPRES ha hecho, hemos hablado de esto en este programa varias
veces.
Todos
los años hablamos de eso, te cuento.
Todos los años hablamos de esto, exactamente. Hay un montón de programas que salen mal evaluados, que no cumplen los objetivos, que no tienen sentido, y se siguen aprobando y siguen funcionando. Entonces, ojalá hagamos un esfuerzo serio por los programas que no sirven, eliminarlos. Los que están mal evaluados, pero que hay que seguir manteniéndolos porque tienen un impacto social enorme, rediseñémoslos completamente, pero no sigamos gastando en lo mismo que sabemos que está mal evaluado. Ojalá de verdad pudiéramos avanzar en eso.
Ahora, todos los años hablamos lo mismo, pero también es cierto, Claudio, que todos los años también se evalúan los estos programas, y muchas veces se terminan, se hace esa limpieza. Lo que pasa es que siempre hay más por hacer. Respecto a la inversión, el ministro dijo que la inversión no ha caído, pero ha permanecido estable durante mucho tiempo, y si una economía quiere crecer, tiene que aumentar su inversión, ¿no es cierto? Lo que decíamos recién. Y de ahí toda esta preocupación por no dilatar innecesariamente proyectos de inversión, ¿no? Y que más que certeza jurídica, dar un horizonte claro para el desarrollo de los proyectos de inversión. Todo esto teniendo en cuenta esto que hablan ustedes de la permisología y que tiene que ver con este tipo de proyectos. José Gregorio.
Sí, mira, un par de cosas. Yo soy un poquito pesimista respecto a lo de la permisología. Siempre, yo fui ministro, todos somos... Lo primero que hacemos es terminar con la permisología. El problema es muy, muy complejo con todas las enredos legales que hay, lo cual requiere una mirada mucho más, no solo de permisos, sino de legislación. Y es complejo, pero hay que ir derecho a qué tenemos que cambiar. Por ejemplo, un solo ejemplo. Tú entras a un proyecto... Y terminamos las cortes con recurso de amparo. ¿No es cierto? El recurso de amparo te puede paralizar 2 años una obra. Entonces, tú puedes tener todo el espíritu, pero hay que mirar efectivamente hasta poder llegar, y es una cosa bastante compleja. Segundo lugar, respecto a lo que mencionaba Claudio, yo estoy completamente de acuerdo con él. Hay muchos programas que se tienen que deshacer, se deberían acabar. Pero quiero hacer una, solo una salvedad, ¿no es cierto? Que me ha tocado verlo. Soy decano de una universidad pública. Resulta que tú puedes tener un programa, lo hiciste, lo montaste, contrataste 20 personas, el programa estuvo 3 años funcionando, tú dices, lo voy a cerrar. Resulta que no puede echar a la gente porque tiene confianza exclusiva, no sé si se le llama. Entonces pasan a ser como de planta. Entonces tú dices, mira, ¿qué hago? Entonces tenemos de nuevo problemas muy complejos del manejo del Estado. Y en esto quiero también destacar que por el hecho de tener un Estado más pro, que la gente no use, hemos llegado al extremo en el que de repente uno no puede, yo no contaría las historias propias de ustedes, son bastante lamentables en algunos casos, ¿no es cierto? Pero en los cuales tú tienes 3-4 años una persona, confianza legítima, sana. Entonces, como que implícitamente los tribunales, la Contraloría consideran que tú lo nombraste como permanente, y toda esta idea de contratar a honorarios por un tiempo para ver si funciona, si no funciona, y después pasar a planta, hoy día se acaba. Es muy lamentable todo eso que ocurre. Y por último, si queremos impulsar la inversión, yo creo que aquí falta también un espíritu desde el gobierno, de no solo el discurso, de ponérsela en serio. Tiene riesgos, tiene complicaciones. En algún momento en Chile se hizo en los años 90 con mucha infraestructura, ¿no es cierto? Y hubo un gran impulso y compromiso del gobierno. Pero aquí nosotros estamos enredados con en el litio, una empresa que tiene tremendos problemas, que es Codelco, además está encargada de administrar el litio. Entonces, realmente una cosa, ¿por qué? Por esta obsesión de que tiene que ser público, no de que tenemos que extraer las rentas. Es una cosa con la propiedad un poquito infantil. El hidrógeno verde, lo mismo, podemos estar perdiendo una oportunidad. Si el Estado no se pone a la pila y dice, vamos a ser un Estado empresario tras de esto. En Punta Arenas, en Magallanes, detenido un proyecto por tema ambiental, unos pájaros, un proyecto enorme para Magallanes, para producir combustibles líquidos con cero huella de carbono con hidrógeno verde, y el proyecto pasa atrasado cuando los mismos inversionistas están haciendo el mismo proyecto en Estados Unidos con mucho más recursos y ya está empezando a avanzar. Entonces yo creo que si no tenemos un espíritu un poquito más comprometido, yo creo que al final decimos sí, está todo bien, hacemos discursos muy bonitos, nos paseamos por muchos foros diciendo nos interesa mucho la inversión, pero al momento de remangarnos y decir mira, aquí vamos a impulsar en serio, nos enredamos, y yo creo que ese es un problema que vamos a traer y lamentablemente tampoco veo bien cómo solucionar.
Interesante lo que dice José Gregorio Luis Eduardo Escobar sobre esto, esa obsesión por lo público, decía, respecto al litio. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, yo tiendo a estar de acuerdo con usted con este tema. Yo creo que más que, o sea, el Estado es propietario del litio. Ahora, quién lo explota es otro tema, porque uno puede contratar a gente que explote los yacimientos de litio o de cualquier otro o cualquier otro yacimiento. Es lo que ocurre, por ejemplo, es lo que ocurría en muchos países, incluso en países como Venezuela, donde el petróleo lo extraían las grandes compañías petroleras, pero trabajaban en un contrato para el Estado. Entonces el Estado se quedaba con las rentas petroleras. Eso es perfectamente posible y es probable que una política de ese tipo aceleraría la explotación del litio, y también es probable que pudiéramos avanzar más rápido en el tema de hidrógeno verde. Pero déjame volver atrás. Yo, como ustedes saben, los panelistas por lo menos, yo soy el presidente del directorio del Puerto de Valparaíso. El Puerto de Valparaíso es tal vez un caso emblemático de cómo la permisología puede demorar un proyecto por muchos años. Yo creo que hay maneras más eficaces de ponerse de acuerdo sobre cómo llevar adelante los proyectos. Hay proyectos que son inicialmente mal diseñados, que no consideran el entorno, que no consideran a los ciudadanos, etcétera. Pero tenemos que buscar un mecanismo que sea más expedito para resolver estas diferencias, porque lo que ocurre en la práctica es que el proyecto de ampliación del Puerto de Valparaíso fue propuesto hace 10 años atrás, y todavía, si uno hace las cartas Gantt y ve los procesos que tiene por delante en el Tribunal de la Libre Competencia y en el Sistema de Evaluación Ambiental, faltan por 3 o 4 años para poder llamar a una licitación. Suponiendo de que esto no se vuelve a entrabar, y que podría durar eso de 3 o 4 años, es el mínimo para salir adelante. Entonces es perfectamente posible, con el sistema que tenemos actualmente, que en 8 años más todavía estemos hablando de la ampliación del Puerto de Valparaíso, que no se puede llevar a la práctica. Entonces esa es una traba muy importante para
la inversión. Un ejemplo de lo que estamos hablando.
¿Perdón?
Es un ejemplo de lo que estás contando, digo, de lo
que estamos comentando. Es un ejemplo práctico, digamos, que está a vista y paciencia de todo el mundo. Entonces tenemos un sistema que es recursivo en el sentido de que se puede volver a repetir el mismo trámite varias veces, con nuevas condiciones, y es un sistema en el cual la gente puede objetar legítimamente,
sí.
Pero no hay límites a cuando esas objeciones se terminan en plazos que son demasiado largos. O sea, uno puede ir a 3 ixaras, lo que te puede demorar 25 años.
Ayer el ministro justamente dijo, un proyecto de inversión que normalmente mira hacia el futuro no puede estarse tramitando 7, 8 o 10 años, porque para ese entonces las condiciones que vengan para adelante probablemente van a ser diferentes, y los inversionistas, sobre todo los internacionales, también tienen alternativas en otras partes del mundo. Ahora, eso que están diciendo ustedes creen que los gobiernos o los ministros de Hacienda y en este momento el ministro Marcel no tienen conciencia de aquello? Claro que lo saben. Ahora, seguramente no deben toparse para solucionarlo con otros factores, ¿no? No creo que sea falta de conocimiento de esta realidad, Germán González.
No, efectivamente este es un diagnóstico de hace años, ¿verdad? Claro. Y varios ministros han tratado de resolverlo, como decía José Gregorio hace poco. Es bien difícil, hay muchas entidades del sector público involucrados, hay en algunos casos proyectos de ley que hay que aprobar. es una tarea bien difícil. Yo me alegro que esté esto dentro de las prioridades, porque yo pienso que si el gobierno puede avanzar en reducir los trámites, como lo ha propuesto explícitamente, creo que puede ser uno de los legados económicos más importantes de este gobierno, en materia económica al menos. Yo creo que reconocer, digamos, también la importancia de la inversión. Hace varios años veníamos hablando que el problema del crecimiento de Chile era la productividad, pero no nos estamos dando cuenta a partir de las cifras que no es solo la falta de productividad, sino que también la falta de inversión, dos factores fundamentales para el crecimiento de largo plazo, los que están ausentes. Entonces, si una economía no invierte, ¿verdad?, y no es capaz de levantar su productividad, lo que pasa es que estamos condenados a crecer al 2% con suerte. Y eso, volviendo un poco a la pregunta inicial, limita también las posibilidades del crecimiento del gasto público en el largo plazo. Nuestra regla fiscal condiciona el crecimiento del gasto a la capacidad de generar ingresos de forma permanente, y para eso se requiere el crecimiento económico. Yo creo que, digamos, más allá del presupuesto del próximo año, digamos, si uno mira en el mediano y largo plazo, se necesita que la economía crezca más, y por eso es importante este tipo de medidas que faciliten la materialización de proyectos de inversión. Y por cierto, reducir de alguna manera la incertidumbre tributaria, constitucional, que son hechos que no han tenido atrapados durante los últimos años en discusiones que no son buenas para promover, claro, la inversión, sin lugar a dudas.
Una pregunta desde una persona lega: ¿por qué, si la economía estadounidense crece un 2,1% este año, bueno, no se hace tanto escándalo, y si Chile crece 2%, sí?
Porque Chile es un país emergente, Estados Unidos es un país desarrollado, y por lo tanto los espacios para crecer son bien distintos. Una economía emergente tiene mucho por hacer, mucho espacio para crecer. Es evidente que necesitamos inversión, que hay espacio, ¿sí?, para generar mayor empleo. En cambio, Estados Unidos, Japón, Europa, ¿sí?, son países que tienen digamos que han hecho gran parte del trabajo, y por lo tanto los espacios que les quedan para crecer
las consecuencias no son tan grandes.
Más bien me refiero a que los países desarrollados ya hicieron gran parte del trabajo que los países emergentes todavía tienen que hacer, y por lo tanto un país desarrollado le cuesta más crecer a tasas altas respecto a un país emergente, ¿verdad? Vimos la historia reciente de China. Vemos como India ya está creciendo a tasas muy altas porque tienen todo por hacer. Tienen que invertir en carreteras, invertir en infraestructura. Y Chile no es un país desarrollado todavía. Chile todavía tiene mucho espacio para crecer. Es un país emergente, de ingresos medios, y por lo tanto, por eso no le puede exigir más a Chile y no le exige tasas de crecimiento más altas a países desarrollados como Estados Unidos, Europa o Japón, por ejemplo.
O sea, necesita crecer más además,
¿eh? Así es.
Seguimos hablando de economía. Estamos con Germán González, el coordinador macroeconómico de CLAPES UC y académico de la Universidad de Chile. También estamos con José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, con Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y con Luis Eduardo Escobar, del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. Yo les decía antes de irnos a comerciales que hoy continúan las votaciones en el Pleno del Consejo. Ya ayer hubo varias, no es cierto, que generaron polémica, pero lo que nos podemos centrar estando con economista tiene que ver con esto del derecho a la vivienda. ¿Por qué lo ligo con esto? Recordemos que tiene que ver con la propuesta de eximir de contribuciones a la vivienda única, la vivienda principal, ¿no es cierto?, para todos y todas. Entonces, según los argumentos, si queda en la Constitución el derecho a la vivienda y no se aprueba esto de la eximición de las contribuciones para esta vivienda principal, hay ahí un choque. Alguien podría decir, bueno, yo tengo derecho a la vivienda, pero resulta que si no pago la contribución me quitan la vivienda. Una cosa, lo estoy diciendo a grosso modo, no son las palabras exactas, pero ese es el argumento de republicanos para esta propuesta, que se vota hoy día, ojo, ¿no? Y también a la salud, al trabajo, en fin. Pero respecto a esto de la vivienda y las contribuciones, a ver, José Gregorio.
Sí, pero antes yo voy a hacer un comentario respecto de por qué si Estados Unidos está tranquilo con dos. Nosotros no estamos tranquilos con dos. Estados Unidos tiene 70.000 dólares de PIB per cápita, Chile con suerte 20. Por lo primero, no crecer en un país de 70.000 dólares de ingreso per cápita no es una gran cosa. Okay. Yo diría comparado con un país mucho menor. ¿Y qué significa la diferencia entre 20 y 70? Que tenemos menos capital uh-huh. y que son menos productivos. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho más espacio para crecer uh-huh. simplemente por acercarnos a la frontera. Lo que hace Estados Unidos es mover la frontera. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de llenar esa tremenda brecha, por lo tanto hay posibilidades y por eso no deberíamos estar satisfechos con crecer como Estados Unidos. Y lo normal es, como nos pasó en el pasado, durante los nefastos 30 años, que crecimos mucho más que la economía de Estados Unidos. Por supuesto. Ya, respecto al derecho a la vivienda.
Ya.
Yo lo encuentro, ese argumento lo encuentro un poquito... poco inteligente, porque en el fondo uno dice el derecho a la vivienda si me cobran contribuciones, bueno, el derecho a la vivienda si no tienes ahorros, tampoco va a tener derecho. O sea, ¿qué significa el derecho a la vivienda? Es que el Estado debe proveer, y por eso esto se liga con la ley, el Estado debe proveer todos los esfuerzos para que todos los chilenos tengan acceso a una vivienda digna. Pero obviamente primero, ¿qué se define como digna? ¿Cuál es el apoyo del Estado? Eso tiene que ser materia de leyes y de regulación. Ahora bien, yo estoy muy preocupado por lo que está pasando en el Consejo, como se llame, porque está cometiendo exactamente el mismo error que le criticamos a la previa convención refundacional, que es, y esto que quiero que quede, que es hacer política económica en una constitución. ¿Para qué? Para poder poner sus obsesiones. Está el tema de las contribuciones, que absurdo ponerlo, o sea, yo no voy a discutir el tema si tienen que haber nuevas contribuciones, es el solo hecho de garantizarlo con algún número, alguna forma, en una constitución no existe. Segundo lugar, ponen una cosa, hay una cosa, todavía yo quiero verlo bien en detalle, que las cotizaciones previsionales son de propiedad de los trabajadores.
Sí.
Quiere decir que si la empresa contribuye a un fondo común a partir de impuesto al tajo, eso significa que no se va a poder redistribuir, que en Chile por constitución vamos a tener un sistema contributivo de capitalización individual y no va a haber espacio. De nuevo, eso requiere una discusión política. Es absurdo ponerlo. Es simplemente, yo estoy de acuerdo en el temor infundado de mucha gente que dice, no, es que me lo van a apropiar. Entonces pongan otra cosa, digan, la plata depositada en las cuentas individuales es de propiedad de los trabajadores. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero decir que todo el sistema que las... ahí es, hay que hablar, vamos a las cosas un poquito, porque somos tan faltos de espíritu social, vamos a las cosas más sociales, políticas. ¿De dónde salió esto, la objeción en la constitución? Objeción de conciencia institucional. Yo creo que al final, y esto es cosa económica, al final son las personas, pero las instituciones son las que deciden. Aquí nosotros claro. vamos a empezar a tener dictaduras institucionales. Entonces cuando uno empieza a ver todo esto, ya zafaron con lo de Punta Peuco. O sea, yo creo que hay que tener un poquito de respeto por el país, que le faltó el respeto la convención anterior, y yo espero que esta no le falte el respeto, porque si no se viene el rechazo.
Ahora, respecto a esto de la objeción de conciencia institucional, recordemos que contó con los votos de Chile Vamos, salvo
Chile Vamos, Gloria Hood, que le va a pasar lo mismo que le pasó al Partido Socialista, le va a pasar exactamente. Negocia y da apoyo, ablandar las posiciones, y al final termina termina comprometida en un mal proyecto. Es el síndrome que tuvo el Partido Socialista y una gente con mucho esfuerzo que trataron de ablandar la anterior, pero al final terminan comprometidos con el apruebo. Lo mismo le va a pasar a Chile Vamos. Y se lo van a... Pero eso es política, claro, cosa
sí.
de ellos.
Bueno, pero estamos hablando de política porque justamente esta discusión sobre la nueva constitución, ustedes mismos lo dicen siempre, también tiene sus repercusiones en la marcha de la economía, ¿verdad? Sí. Germán González, primero, sobre esto del derecho a la vivienda, lo decía Arturo Esquella, lo escuchaba, que justamente si la contribución es esta que todo el mundo, la mayoría al menos, encuentra que no es correcto, ¿no? Esto de no contribuir cuando por nada, ni siquiera la vivienda principal, aunque sea carísima, que se contrapone con el derecho a la vivienda. ¿Qué piensas tú, Germán, y de lo que decía José recién?
No, yo creo que ese es un mal argumento, muy mal argumento, y concuerdo con José en el sentido de que hay sectores que sabemos, ¿verdad?, que están que tienen problemas para el pago de sus contribuciones, porque en algún momento de su vida tuvieron flujos de ingresos que le permitieron comprar una vivienda, pero en la etapa de jubilación esas contribuciones son muy altas, son excesivas, pero eso claramente, en mi juicio, es un tema de política pública, no es un tema constitucional. Quizás uno puede tener una discusión jurídica para la cual no me siento preparado, pero desde el punto de vista de lo que uno conoce de las políticas públicas, ese es un problema que se puede solucionar con una ley, ¿verdad?, que ayude a los sectores que están con mayores dificultades, ¿no? Es, me parece, algo que debe estar en la Constitución, además que termina beneficiando a la población de mayores ingresos, por lo tanto una medida regresiva, afecta la disposición de recursos que hoy día tienen los municipios, tendríamos que ver de dónde van a salir los recursos para financiar.
Pero si se aprueba con los votos de Chile Vamos, ¿cómo se explicaría eso?
No, o sea, yo desde mi punto de vista, yo es algo que no voy a defender, creo que es un error, creo que es una medida también muy popular, y estamos cayendo en un error, como decía José, de impulsar en la Constitución. Yo creo que esto es una muestra más de que no estábamos preparados para redactar una Constitución. Esto no se trata de un tema de izquierda o de derecha, y el componente ideológico nuevamente que se está instalando en este proyecto, creo que es muy negativo para el país. Desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros, ¿verdad?, que miran con preocupación lo que está pasando acá, al menos lo que yo he podido conversar es que lo más probable es que esta constitución nuevamente se rechace, eso es lo que dicen las encuestas, y por lo tanto, pero esto genera, ciertamente genera ruido, genera cierta paralización, menos quizás que el proyecto anterior, pero no por eso deja de ser dañino para la economía y genera, digamos, un estancamiento como en tantas otras áreas, y que nos vuelve a lo que comentábamos al inicio, porque no hay más inversión, no hay más dinamismo en esta economía, porque estamos discutiendo cosas muy centrales como la Constitución, como el sistema tributario, entre otros, al mismo tiempo, y eso es lo que a mi juicio genera parte del estancamiento que estamos viendo en la economía.
Claudio Agostini.
No, yo comparto lo señalado, en el sentido que la política tributaria no va en una constitución. Lo más cercano que hay en algunos países en el mundo y en algunas constituciones de los estados en Estados Unidos son normas generales de política fiscal. El gobierno no puede tener déficit más de 2 años seguidos, el crecimiento del gasto público no puede ser mayor que el PIB per cápita. Hay varias normas así, pero son bien generales y son un rayado de cancha para la política fiscal. Pero entrar al detalle chico de qué impuestos se pueden cobrar y cuáles no, a mí no me parece que vaya en una constitución. O sea, imagínate después que decidiéramos, se aprueba ahora y decidimos en 5 años más, no sé, que todas las viviendas de más de $1,000,000 tienen que pagar contribuciones porque son los súper ricos de Chile. Hay que hacer una reforma constitucional para eso. La constitución es como un rayado cancha, y creo que la política tributaria no va ahí. Ahora, respecto a lo específico de las contribuciones, yo creo que además, como política tributaria, más allá de que no va ahí, es un error. Es un impuesto que tiene mucho sentido, más allá de que sea impopular. Es un impuesto que es difícil de evadir, que es fácil de recaudar, fácil de administrar, tiene muchas ventajas. Y además, es un impuesto progresivo. Hoy día, 77% de las viviendas en Chile están exentas, y el 33% que paga, el 23% que paga, perdón, pertenece al 10% más rico de Chile. Entonces es una medida que además es muy regresiva en un país donde la desigualdad ha sido un tema en este último tiempo.
Ustedes lo han dicho en numerosos programas, ¿no es cierto? Este tema, yo creo que no he escuchado ningún economista, al menos en nuestro primer café, que esté de acuerdo con esto. Pero el argumento, esto que si se aprueba el derecho a la vivienda, entonces una persona puede ir y al Tribunal Constitucional y decir, bueno, pero si yo no puedo pagar el impuesto, no tengo derecho a la vivienda. Ese es como el argumento. Ahora, respecto a lo...
Yo no sé jurídicamente ese argumento, no soy abogado, no tengo idea, pero me parece un argumento complicado. Me parece un argumento complicado para todo, porque uno dice, ¿tengo derecho a tener un auto o no tengo derecho? Sí tengo derecho, bueno, pero si no pago permiso de circulación, no puedo. ¿Tengo derecho a circular por las carreteras o no tengo derecho? Tengo derecho, pero si no pago el peaje, no puedo. O sea, se aplica a tantas cosas.
Respecto a la objeción de conciencia institucional, por ejemplo, ¿podría darse que alguien diga institucionalmente, yo no, por objeción de conciencia para pagar impuestos? ¿Podemos llegar a ese extremo, por ejemplo? ¿Ese podría ser el riesgo? ¿Qué crees tú, Luis Eduardo Escobar, y también sobre lo otro?
A ver, yo primero quisiera decir que adhiero totalmente a la indignación expresada por José Gregorio al inicio respecto de sus críticas a la situación actual de la discusión constitucional.
¿Por qué?
Porque yo creo que en realidad estos señores que constituyen hoy día la mayoría en este consejo están haciendo grandes barbaridades si es que siguen adelante con el tipo de cosas que están proponiendo.
Pero Chile Vamos vota con ellos.
Sí, claro, y es una barbaridad. Se están equivocando, como dice José. Están cometiendo un grueso error. Porque, como se ha dicho en tantas otras ocasiones y por analistas políticos más versados en estos temas que yo, van a dejar abierto nuevamente el tema constitucional, porque ha habido en el pasado reciente y desde hace muchos años muchas objeciones a la constitución que nos rige actualmente. Entonces, si no nos podemos poner de acuerdo en una constitución que nos lleve a manejar el país de una manera en la cual estemos básicamente todos de acuerdo, vamos a seguir peleando por la constitución,
claro,
con las consecuencias que eso tiene para la confianza de los inversionistas, el crecimiento económico, la posibilidad de hacer políticas públicas que sean estables en el tiempo, etcétera. Entonces, el costo de darse los gustitos es excesivamente alto. Uh-huh. Puede que signifique un triunfo pírrico, a mi juicio, político de corto plazo, pero de ahí no va a pasar. Ese es un desastre nacional. Uh-huh. Y en eso yo creo que es importante que la gente en el país lo tenga claro, y es por eso en gran medida que hoy día parece haber una mayoría importante en favor del rechazo, que a mí me parece un tanto prematura porque todavía no conocemos, claro, el texto, pero hay una cierta desconfianza respecto del
proceso,
que a mí me parece lamentable.
Hay muchos que también están con el rechazo desde hace mucho, mucha gente también del partido de derecha, de los republicanos, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con que se redactara una nueva constitución. Así que pueden ser varias las razones por las que se rechace. Pero respecto a esto de la objeción de conciencia institucional, ¿hasta dónde puede llegar eso? Porque ayer ponían esos ejemplos. O sea, ¿sabes qué? Una institución dice, nosotros por objeción de conciencia creemos que no hay que pagar impuestos.
Esto viene de la decisión del aborto en tres causales, de que puede que haya hospitales.
Sí, que sabemos que viene de ahí.
Y eso me parece absoluta. Es que no me interesa a mí empezar a buscar otras cositas. Eso me parece inaceptable en un país moderno, respetuoso de la mayoría de nuestra legislación. Yo entiendo, y tienen todo el derecho algunos médicos de decir, yo esto no lo hago por razones de conciencia, pero que una institución tenga, no lo entiendo, no puedo entenderlo cuando las instituciones no debieran tener opinión en eso, porque si no llegamos, ¿y por qué las instituciones no tienen derecho a voto entonces? Le empezamos a dar como una claro, cosa de persona.
Por eso lo llevaba al extremo, dices, José Gregorio.
De la vivienda, sí, respecto a la vivienda, es que también eso tampoco hay que buscar argumentos sofisticados. Es muy sencillo, alguien puede ir al hospital y decir tengo derecho a la salud y no voy a pagar nada. ¿Está bien eso? O sea, entonces, ¿cuál es la lógica de este señor que dice eso? O sea, como que se le arrancó un poquito la moto, yo creo.
El señor del... ahora, yo llevo el extremo porque se habla mucho respecto a la objeción de conciencia institucional, se lo relaciona siempre con el tema de la despenalización del aborto por las tres causales que ya existe. Pero se puede aplicar, si se quiere, en muchas otras situaciones. Y por eso yo ponía un ejemplo extremo, ¿no? En otras instituciones que también podrían poner como argumento esto. Entonces, sí.
¿Puedo decir algo?
Por supuesto, Claudio Agostín.
Mira, una de las cosas... Luis Eduardo.
Luis Eduardo, perdón, te confundí la voz, Luis Eduardo.
No, está bien, no te preocupes. Una de las cosas que, filosóficamente hablando ya, distingue a los seres humanos de los animales, para qué hablar de las instituciones, es el hecho de que los seres humanos tenemos conciencia. Entonces,
pretender de que ahora las instituciones van a tener conciencia y que en consecuencia pueden objetar por razones de conciencia a ciertos actos de políticas públicas, realmente estirar el chicle a un extremo que, como tú dices, puede llegar a ser ridículo.
Claro, porque ayer un abogado constitucionalista me explicaba que podría ser que un grupo de personas, una secta libertaria, por ejemplo, podría pedir no pagar impuestos. Por eso se los ponía como ejemplo.
Exactamente.
Bueno,
y eso, en el fondo, eso es lo que están pidiendo los que no quieren pagar contribuciones. más allá de que se pagan las contribuciones, cómo se decida eso, también hay otro argumento, digamos, que está detrás de esto y que está escondido, y que es el hecho de que si la gente no paga impuestos, entonces tenemos un Estado que es cada vez más incapaz de hacer las tareas que tiene que hacer. Por ejemplo, todos queremos resolver el problema de las pensiones, pero resulta que para eso hay que aumentar los aportes. Y una de las cosas que se ha propuesto, como se decía aquí al principio, es justamente que haya un aporte aporte por la vía de los impuestos. Uh-huh. En este caso, el 6%, que es un impuesto de seguridad social, uh-huh, tal como existe en casi todos los países desarrollados del mundo. Uh-huh. Entonces, si nos oponemos a pagar impuestos, terminamos en la anarquía, no hay Estado.
Claro. Entonces, bueno, el tema es que se sigue discutiendo, son votaciones importantes, si bien no ha terminado el proceso, pero relacionado con la economía, lo hablamos porque siempre los economistas dicen que este es un punto que genera incertidumbre, ¿verdad?, para inversiones y todo aquello. Si ligamos este tema a propósito de la reforma de pensiones, recordar que la ministra del Trabajo, Janet Jara, también ha iniciado ya la gira hacia el norte del país, en esto que van dando cuenta, ¿no es cierto?, de qué se trata la reforma que están proponiendo. La ministra dijo que la cantidad de fake news que se han levantado es impresionante, dicen que les hacen creer que alguien les va a quitar la plata, que no es nada de eso, y da todos los argumentos, que nadie les va a apropiar nada, ahora... seguimos hablando de este tema. Luis Eduardo, tú hace varios programas que no estás con nosotros, pero lo hemos estado hablando todos los programas que tiene que ver con la reforma de pensiones. Ahora, una frase que dijo la ministra: todos los beneficios que produce este negocio de las pensiones, este negocio para las AFP, no se transfieren a los afiliados. Queremos reorganizar esto con separación de funciones, sin AFP y con alternativas público-privadas. Vuelve a insistir y no sé ustedes si ven algún avance con esto del 4-2 y el anuncio de que la ministra, que las indicaciones justamente van a ingresar en los próximos días al Congreso. Claudio Agostini.
Mi mayor preocupación, que lo hemos comentado en el programa varias veces, es que seguimos postergando,
sí,
aprobar algo que mejore las pensiones de mucha gente que lo necesita. Llevamos discutiendo desde la Comisión Marcela en adelante, uh-huh, muchos años.
Pero respecto a esto.
Y no ha sido posible avanzar. Entonces, a esta altura, dado que no se ve, por lo menos lo que uno ve en la prensa, yo no sé cómo será internamente, una posibilidad de acuerdo, me parece mejor que efectivamente se envíen las indicaciones lo más luego posible y se vote y se zanje, y en lo que se logre acuerdo por lo menos logremos avanzar, y en el resto, bueno, se verá más adelante. O sea, prefiero que se zanje el debate versus seguir postergándolo para siempre. Uh-huh. Y no sé en qué está eso, o sea, partió en 6-0, después 3-3, 4-2.
4-2 es la propuesta del gobierno, ¿no? Y se supone que va a ser una de las indicaciones, pero hay varios otros, se está separando, ¿no es cierto?, la reforma en varios puntos. La ministra dijo respecto a esto de que quieren reorganizar, ¿no es cierto?, y separar las funciones con alternativa público-privada, dijo que ya hay empresas nacionales e internacionales que han mostrado interés. Esperamos que puedan venir inversores que tengan una robustez y solidez económica importante, y hay interés. Los únicos que no quieren que cambien las cosas son las propias AFP. José Gregorio. José, estás muteado.
Estaba muteado. Ahora. Sí, yo creo, mira, yo creo, comparto, hemos hablado mil veces aquí de que es inaceptable esta cosa, que llevamos discutiendo más de 10 años las pensiones, y la discusión es si che, uno, dos, se dice, si es que yo tiraría una moneda al aire y lo haría. Encuentro realmente que demuestra que una cosa que es bien importante, que tenemos un sistema político disfuncional. No es que los políticos sean malos, es que su sistema de incentivos y su estructura institucional no contribuye a buscar acuerdos. Por lo tanto, me parece una discusión súper lamentable. Respecto a hacer la industria, claro, aquí siempre nos vamos a enfrentar al problema de que la AFP, que han sido los grandes retrasadores de acuerdo también, sí, aquí esto, como yo digo, así como Singales y Ryan hablan de salvemos el capitalismo de los capitalistas, yo diría salvemos el sistema de pensiones privado y de capitalización de la AFP, que no han contribuido en nada. Que uno haga una reforma, primero, cualquier reforma que haya no va a cambiar radicalmente la pensión. Si tú dices que no haya ninguna utilidad, que no haya nada, si tú lo sumas y haces los números, no es algo que va a ser un cambio material, pero obviamente hay un problema de competencia y de ofrecer mejores alternativas a la gente, que no por eso uno va a estar dejando plata encima de la mesa aunque uno diga que no va a cambiar las pensiones. Y si esto significa transformar la industria mucho más cercana como funciona el seguro de desempleo, ¿no es cierto?, con un operador único, claro, y con administradores, yo no tengo ningún problema. El problema es que aquí sí es donde se meten los conflictos y los grupos de interés que bloquean muchísimo y retrasan mucho la posibilidad de llegar a acuerdo en el Congreso. Yo hace una cosa que me llamó la atención sobre pensiones ayer y que es súper interesante, cómo se acomodan las visiones de acuerdo a la realidad del negocio particular. Ayer la Asociación de Fondos de Pensiones Privados, o sea, la Asociación de AFP Latinoamericana, creo, una cosa así, dice las PGU son dañinas para las pensiones porque las PGU tienen el problema de que generan más informalidad y menos incentivos a cotizar, algo que hemos conversado en este programa, ¿no es cierto? Pero tú ves que los defensores del sistema acá dicen, sigamos con la PGU, que es lo más fantástico, y con un sistema de capitalización. Entonces tú te das cuenta, tú dices, no entiendo, o sea, en vez de, porque la posición al final se va como, y es como lamentable, la gente se decepciona y dice, mira, tengamos una discusión franca, nadie está queriendo quitar derecho de propiedad, pero tampoco está regalando rentas que no debieran existir. Y por eso sí encontramos manera de hacerlo mejor, llevar más legitimidad, si al final vamos a terminar con... Es una cosa que todavía... Okay. Vamos a terminar con un sistema en el cual, y esto también hay que reconocerlo, el gobierno actual, 2 años antes de la elección, pongámoslo así, era partidario en una gran proporción de expropiar los fondos y de repartirlos todos. No. Y hoy día estamos en una discusión en la cual estamos entre si va a ser 12 o 14 para capitalización individual manejada por instituciones privadas. Entonces, cuando uno no reconoce tampoco, dice, mira, busquemos un punto de encuentro, realmente la política es disfuncional.
Último bloque de nuestro primer café de hoy, jueves, como todos los jueves, dedicado a la economía. Estamos con Germán González, José Gregorio, Claudio Agostini y Luis Eduardo Escobar. De los temas que estábamos hablando antes, no sé si a alguien le quedó algo que comentar para pasar a otro tema. ¿Sí?
Yo quisiera comentar algo de lo de la AFP, sí, a propósito de lo que decía, sí, José Gregorio, porque tiene toda la razón. Acá hay un tema en la AFP en que había una falta de competencia enorme por muchos años, y ellos bloquearon la posibilidad de más competencia. Desde la Comisión Marcel, que se propuso licitar afiliados a los nuevos y también a los antiguos, hubo resistencia de la AFP, todavía no se ha podido con los antiguos, y los resultados de las licitaciones hicieron que las comisiones cayeran a un cuarto de lo que eran, lo cual es una prueba de que antes de esas licitaciones había algún grado de poder de mercado oligopólico por parte de la FPE, que estaban cobrando comisiones mucho más altas que las que hubiera habido en competencia todo este tiempo. Entonces también, o sea, no han contribuido a la causa, como decía José Gregorio. Y en ese sentido hay algunas de las propuestas que están ahora en la reforma que a mí me parece que van bien encaminadas desde el punto de vista de la competencia, y una es esta, sí, el que se liciten los afiliados antiguos y no solo los nuevos.
Se van a licitar, dijo la ministra,
general de competencia a la industria,
el 10% del total de afiliados.
Sí, claro, a mí me parece que eso es algo razonable, es una forma de introducir competencia en un mercado que no la tiene y que se ha resistido mucho a generar más competencia. O sea, por años pagamos comisiones más altas de las que debíamos por falta de competencia en el mercado entre las FP. Eso es un dato de la causa.
Bueno, eso es noticia en desarrollo, como decimos. Vamos a ver qué pasa con este tema que nos va a acompañar durante varios programas todavía. Quería abordar un pequeño otro punto respecto a lo que dijo el presidente Boric ayer en la cumbre climática sobre el lavado verde de empresas, ese concepto, ¿no? Hablando de la crisis climática y todos los haciendo alusión también de cómo las consecuencias que tiene también para los países y para la economía, porque eso significa, ¿no es cierto?, inversiones o gastos, mejor dicho. Y dijo que las multinacionales y el capital financiero también tienen que someterse a las reglas y al debate, ¿no es cierto?, a las reglas de contribuir con este tema. Y habló de una distribución para combatir la crisis climática, una contribución equitativa de los costos que generan las pérdidas y daños del cambio climático. A ver, si, ¿y por qué lo comento? Porque tiene una relación, por supuesto, con temas económicos. Germán González.
Bueno, a mí me parece que las empresas están tomando conciencia. Quizá el presidente quisiera algo más, pero están tomando conciencia y también están asumiendo los costos. Y es bien lógico lo que está pasando con las inundaciones, ¿verdad?, los incendios más frecuentes que estamos viendo producto del cambio climático. Y eso, bueno, cualquiera que tenga alguna vinculación con empresas sabe que las compañías privadas, digamos, están conscientes de lo que está pasando, están tomando medidas preventivas, están haciendo inversiones. En el sector financiero también se está haciendo un trabajo bien interesante en el sentido de cambiar el foco de las inversiones. Se le está exigiendo a nivel mundial también a las empresas, ¿verdad?, como las productoras de cobre, por ejemplo, que tengan una menor huella de carbono. Entonces, yo creo que, a mí me parece que la crítica es un poquito exagerada. Yo creo que las empresas, digamos, están insertas en este entorno, no necesitan que se les llame la atención de esta manera, porque lo están viviendo. O sea, los resultados de las empresas están dependiendo en muchos casos de los cambios en las condiciones climáticas, y eso naturalmente que está llevando a la acción de algunas empresas. Obviamente, si alguien está haciendo publicidad engañosa respecto de sus actividades, ¿verdad?, para proteger el medio ambiente, es algo condenable y que no debiera ocurrir. Pero más allá de eso, a mí me da la impresión que hay mucho mayor conciencia hoy día, y principalmente porque esto está golpeando los resultados de muchas compañías y está llevando a la acción de las empresas, también de los gobiernos, y por lo tanto quizás el movimiento ha sido insuficiente todavía y se necesita mucho más, ¿verdad? Pero hay bastante en esa dirección.
Claro, con este concepto del lavado verde, para explicar un poquito, ¿no es cierto?, es lo que hacen, no todas, pero grandes empresas, donde a través de estrategia de marketing buscan alcanzar un positivo posicionamiento ecológico, es lo que dijo el presidente. Pero esto también de la distribución equitativa de los costos, porque recordemos que los dos países que más contaminan ni siquiera estuvieron presentes, no se hacen parte, ¿no es cierto?, de esta cumbre climática, que son Estados Unidos y la China. Luis Eduardo Escobar.
Bueno, yo creo que ahí apuntaste exactamente al corazón del problema. Estas dos grandes potencias, para ellos tiene un costo bien alto reestructurar su aparato productivo de forma tal de disminuir las emisiones de CO2 particularmente. Entonces, efectivamente, ellos no han querido participar de estas discusiones,
y mucho menos que alguien les venga a poner límites desde afuera a lo que se podría, digamos, que es finalmente a lo que hay que llegar, porque este esfuerzo de llegar voluntariamente a un equilibrio y eliminar, digamos, o equilibrar las emisiones de CO2 con medidas que mitiguen las emisiones, al final requiere poner metas. Entonces, y estos dos países desde luego no están interesados en eso.
¿Por razones que le afectan a su economía?
Exactamente. Se ha calculado de que a nivel internacional son, claro, hablando en castellano, digamos, estamos hablando de algo así como 4 billones de dólares en los próximos 20 años, simplemente para poder hacer una transición ordenada e ir reduciendo las emisiones de CO2. Entonces esto tiene un costo bien alto. La gente que apoya corregir esto dice, por otro lado, mire, sí, es cierto, es caro, pero no podemos desconocer que esto también genera empleo, genera otras oportunidades de desarrollo, sí. Hay espacio para la innovación, etcétera. Entonces, esa discusión es una discusión que va a permanecer en el tiempo. Y en esa discusión hay empresas que se aprovechan. O sea, yo soy menos optimista que Germán al respecto, en el sentido de que sí, efectivamente, hay algunas empresas que se destacan en el mundo por hacer cosas positivas, pero también, y hay que decirlo, hay empresas como las que operan todos estos sistemas que nosotros tenemos de datos en la nube, que gastan una barbaridad de energía y sobre las cuales se sigue invirtiendo grandes sumas. Entonces, no, el hecho de que ahorremos el papel y que tengamos los datos en la nube no significa que estamos emitiendo menos CO2. Parece que es bastante negativo el impacto que tiene.
José Gregorio, está muteado. José. José. Bueno, se nos fue José Gregorio. Ahora, respecto, no sé si Claudio opinó sobre este punto.
Respecto a esto, una dimensión, claro, es la evidente: mientras China y Estados Unidos no reduzcan sus emisiones, se ve difícil todo, pero
esto de compartir los costos.
Claro, pero no me parece que sea excusa para que el resto no hagamos lo que hay que hacer. Ahora, lo que sí me parece un punto, y esto hay temas de regulación en otros países de publicidad y otras cosas, que algo de lo que yo entiendo que se refirió el presidente, que es el greenwashing, que es que una cosa es que las empresas de verdad inviertan y hagan esfuerzos en disminuir emisiones, en ser sostenibles, en muchas cosas, en reciclar. Y otra cosa es que inviertan en marketing para hacer creer a los consumidores que lo están haciendo, pero no es verdad. Y esa línea es bien importante. Hay algunas que son más sutiles. El año pasado me acuerdo un caso en Estados Unidos, una empresa grande de alfombras, en todas partes ponían un número grande: 50% más de material reciclado en nuestra alfombra. Y al final, claro, las alfombras tenían 2% de material reciclado y lo subieron a 3%. Y está bien, no estaban mintiendo en el mensaje, pero daban a entender, o mucha gente entendió, claro, que 50% de las alfombras reciclado, y era mentira,
claro.
Entonces, ojalá uno pudiera fomentar e incentivar inversión de verdad en reducir emisiones, en reciclar, en actividades más sostenibles, pero también pudiéramos filtrar un poquito, que no haya engaño al consumidor para que compre cosas y servicios de una empresa que aparece como invirtiendo en medio ambiente sostenible y al final no es verdad, es simplemente de marketing,
el lavado verde,
jugando un poquito con las palabras para dar la impresión de. Y a mí me parece bien que tratemos de limpiar esas dos cosas para poner los incentivos correctos a las empresas.
Ahora, en los programas dedicados a la economía, pocas veces hablamos de medio ambiente, pero con estas reflexiones queda más que claro que sí hay relación, ¿no es cierto?, entre economías, inversiones y todo aquello con este tema. José Gregorio, ahora sí.
Sí, Mira, yo comparto plenamente la declaración de lo que se ha hecho anteriormente. Hay mucho avance en el mundo desde el punto de vista de la ciudadanía, de las empresas y de los estados en combatir el cambio climático, pero también al mismo tiempo hay lo que se conoce como el lavado verde, que son estas medidas para dar la impresión que somos, aunque uno no lo hace mucho, y hay mucha discusión en ese ámbito. Las declaraciones del presidente específicamente son políticamente correctas, no hay ni una cosa muy impresionante. Sí, un lenguaje un poquito antiguo, me llama la atención siendo tan joven hablando todavía de las multinacionales. Hoy día es mucho mejor hablar de transnacionales, porque son empresas que están ubicadas en muchas partes de sus headquarters, no localizado como era antes, se veía, está todavía como pegado en esa cosa antigua, pero yo quiero saber qué hacen aquí, porque yo me llamó la atención de un tema que Claudia ha dicho reiteradamente. Aquí tenemos una distorsión enorme. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar, pero no miremos al lado, primero miremonos nosotros. Y nosotros seguimos contaminando porque está desequilibrado los impuestos a los combustibles respecto al diésel. Entonces pues una cosa es salir a hablar y hacer un buen discurso, pero ¿qué estamos haciendo en esa materia? Entonces, si no estamos haciendo nada en esa materia, mejor bajémosle el tonito al discurso, porque internamente tenemos desafíos bien grandes y que hay que abordar y que hay que ser consecuente entre la declaración internacional y la local. Y por último, industria, que esto es una cosa que más de alguna vez hemos hablado, hay industrias que contaminan y que uno se debe ocupar, y yo quiero destacar, así que hablar de la nube, que tiene mucho las criptomonedas, o sea, lo que contaminan y los problemas para el medio ambiente son bastante complicados, además de otras cosas. O sea, son, porque a diferencia de la nube y guardar los datos en la nube, por lo menos hay una labor productiva que guardar datos en la nube, pero una actividad totalmente improductiva que repartija plata entre nosotros, digamos, con los niveles de gasto de energía, es preocupante.
De hecho, ayer, otro tema, se supo que narcos chilenos están incursionando justamente en minería de criptomonedas. Es la primera vez, dijeron desde la PDI, que se vincula de manera tan directa esto con los datos virtuales de las criptomonedas. Tú que eres que te has dedicado a estudiar mucho este tema, ¿no? También decían que las billeteras virtuales no obedecen al nombre de nadie, sino a un código, lo que hace al sistema de criptomonedas ideal para encubrir actividades ilegales, aunque no fue creado para ello, por cierto.
Pero tiene una mucha... Exactamente, es completamente trazable, pero son puros códigos. Se puede pillar, pero ayer yo descubrí que ahí, estudiando este tema, había un mixer, un mezclador de estos son puros algoritmos. Yo te puedo seguir en una criptomoneda quién fue el primero que compró, y si logro detectar los nombres que se ha hecho. Hubo una estafa, pero lo que es normal, usado por todos los delincuentes, es la manera más fácil. Y además hay un sistema que creo que ya lo persiguieron, se robaron, y hubo una estafa de $600 millones en criptomonedas. Y lo que hicieron los que robaron esto, para que no los pillaran con la trazabilidad, van a una cosa que se llama mezcladores.
Sí.
Entonces lo que hacen es que en ese mezclador, como que se meten muchas transacciones y después se reparten en partes iguales y no se sabe cuál es el origen y todo eso. Entonces, por la naturaleza que tiene, la verdad que su principal uso ha sido en la delincuencia, y yo creo que es un problema serio que enfrentamos, pero no es tan serio porque la verdad que cada vez su uso es menor y la gente se da cuenta de que no sirve mucho, por lo tanto, pero
claro,
obviamente
lo novedoso es que en primera vez en Chile que los que los narcos se están vinculados a esto, y es lo que se ha descubierto, de ahí lo llamativo, ¿no? Que llegue a Chile en el ambiente del narcotráfico, que es una manera también
de todo el mundo hace tiempo.
Sí, pero es primera vez en Chile que se detecta, y esto es un lavado de dinero también, ¿no es cierto?
Sí, claro. Sí,
claro. Entonces, este es un nuevo desafío para el mundo a combatir, entonces, Germán González.
No, sin lugar a dudas, yo creo que, bueno, José es experto en este tema y lo ha señalado todo. Yo solo
de hecho, José Gregorio tiene un mezclador.
Nunca he comprado porque contamina.
Yo solo agregaría una nota más sobre el desafío para las policías, ¿verdad? Porque sí, digamos, la sofisticación del crimen organizado, que digamos tiene un montón de dimensiones, hace que necesitemos tener policías cada vez más sofisticadas con los recursos suficientes, porque esto es algo que va evolucionando y el crimen, ¿verdad?, y la delincuencia se va adaptando a todos estos cambios. Acá tenemos un reflejo de eso y por lo tanto necesitamos tener policías capacitadas, bien instruidas, con los recursos necesarios para hacer frente a estas nuevas formas de delito, lavado de dinero, digamos, porque van evolucionando, y creo que también hay que estar al día con eso. Eso también habla un poco de el rol público, ¿cierto? Esto, muchas veces hablamos de cuál es la importancia del sector público versus el sector privado. Yo creo que aquí hay un rol muy importante para la política pública de mantener al día los recursos y las capacidades de las policías para enfrentar todo este tipo de temas.
Luis Eduardo.
Sí, yo quisiera que recalcar algo que decía de Gregorio, ¿no?, refiriéndose a otra cosa. Este es un negocio transnacional. Es un negocio transnacional de los más sofisticados que existen en el mundo, junto con el tráfico de armas y el tráfico de personas.
Sí.
Y eso es parte del mismo problema. Yo felicito a la policía sí, chilena, por haber descubierto que esto está ocurriendo en Chile, pero yo creo que viene ocurriendo hace rato y creo que, bueno, como decía Germán, la sofisticación de nuestra policía es fundamental en esto, y para eso hay que meterle recursos, entrenamiento, educación, etcétera, etcétera, y equipos también, porque hacer y descubrir y poder trazar todas estas transacciones es bien difícil. Así que sí, perdón.
Todo esto que ocurre, ¿en qué daña a la economía de un país, para así aterrizarlo bien concretamente?
Bueno, a ver, tiene varios efectos. En primer lugar, el tema de las drogas daña a los usuarios.
No, sí, claro.
En una primera instancia, y a su familia. Así que, desde luego tiene un perjuicio directo sobre las personas.
Me refería a esto de las criptomonedas.
Ahora, respecto a las criptomonedas, claro, digamos, es una manera de integrar, de las mafias, es una manera de integrarse en actividades que posteriormente son legítimas dentro de la economía, pero que están controladas por gente que se dedica al crimen. Era el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando la mafia decidió meterse en Las Vegas. Era otra forma de lavado de dinero a través de los casinos. Por eso que los casinos están tan controlados aquí y en otras partes. Entonces, son recursos que la gente podría haber destinado a otras cosas, que se están gastando básicamente en un perjuicio general como son las drogas. También afecta el costo de las exportaciones y de las importaciones, porque para poder parar esto se necesita mucho mayores controles en las fronteras.
Claro.
Entonces ya vemos que en el caso de las importaciones ha habido todo tipo de discusiones sobre qué grado de control tiene la aduana en Chile sobre lo que entra a Chile y sobre lo que nosotros exportamos a otros países en los cuales en los contenedores van escondidas drogas. Entonces eso también encarecen y hacen más lento todo el proceso de exportaciones. O sea, tiene una serie de daños colaterales que claro, generalmente no se consideran.
Exactamente. Bueno, bien interesante todo lo que hemos conversado hoy. Se nos termina el primer café. Luis Eduardo Escobar, Claudio Agostini, José Gregorio, Germán González. Hasta la próxima. Que tengan un buen día.
Gracias.
Chao.
Chao, gracias. Mucho gusto haber conversado con todos.